tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7 en punto de este viernes 3 de junio de 2022, le damos la bienvenida a Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
He tenido tardes mejores.
Lo que preocupa es que mirar el futuro, no es lo que ha pasado.
Yo he tenido tardes mejores.
No es lo que ha pasado, sino que es lo que puede pasar. Tú mencionaste que tenías un muy buen evento esta noche con amigos. Tenle fe.
No, el evento ya sabemos, fue suspendido.
No, mentiremos cosas de la radio aquí.
¿Pero qué es la radio?
Es un evento. Ahí, vale, debo decirle que bueno, va a salir el comunicado pronto, pero se suspendió el carrete que teníamos. Sí. Y no por COVID, porque fuera por COVID.
Uno entendería, claro.
Eso es lo que le llaman fuerza mayor.
Sí, eso no es fuerza mayor,
pero
¿qué es?
No hay PCR por medio, aquí nada. No hay varillita en la nariz, no hay nada.
Hay
nada,
lluvia nada. De por medio, fíjate.
Hay lluvia, hay frío, hay Netflix, hay chimenea, hay
música.
Hay muchas cosas, mucho tema.
Claro.
Tengo chimenea que antiguo, ya no. calefacción, me refiero. Estufita.
Listas de música.
Playlist.
Claro, hay playlist.
Todo eso por medio, pero se aguó el carrete Duna que teníamos esta noche. Y hay algunos que se lo han tomado mejor.
Claro.
Y hay otros que no pueden con los futbolistas.
No pueden con los
futbolistas. Se nota al aire.
¿De qué grupo es cada quien?
¿Qué escuchamos?
Hoy para
qué buena. Esa buena.
Hoy saldré por la noche.
Mira, para ti.
Podré vivir lo que el mundo no está.
Bueno, ya saben.
Muy bueno. ¿Cómo se llama?
Rafael.
¿Qué pues. Rafael?
Rafael Herniño.
Rafael Martos.
Rafael.
Sí. Es el nombre.
Rafael Herniño.
Acariciar y besar a mi amor. Como no lo hice nunca.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio sabrá? Puede ser mi gran noche.
Y al
No, no es verdad. Voy a sorprender igual.
El número de la José se lo manda por interno porque se
no, 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 no.
El carrete dura y se niega. Ahí se va la casa. Pero mira, aquí hasta los practicantes, José, son más maduros y aceptan que a veces las cosas no resultan.
Ay, yo creo que están cada uno, pero bueno.
Cualquier arranque de mal humor de hoy de la José, ustedes entiéndanlo, porque a las 8, a las 6 y media le avisaron que no corre el carrete.
No va más, como en el casino.
Ay, 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 bueno, por Dios. No, mira, uno tiene hijo adolescente, cree que lo ha visto todo, pero no. Pues no. Ahora es que entender.
Todo también, se derrumbó.
Esto fue un comunicado que envió la jefa. Y con
sí, bueno, ya hay uno,
nada que hacer.
Donde manda capitán.
Tiró el medio de FL.
Sí.
Sí, el medio decreto con fuerza ley se tiró.
Total. Así gobierna.
Sin transitoria. Sin armonización, nada. Sin transitoria. La tiró nomás sin dos tercios. Pa, nada. La tiró de José.
Como en los peores tiempos. Los tiempos más oscuros de nuestra democracia.
Nomás. Pa, la tiró y no ha contestado más. Incluso alguno
dice arreglar. Que está durmiendo siesta. Yo. No sé.
Ya, muy bien. Así es, estamos contándole toda la interna aquí nomás, pero ¿qué se le va a hacer? Es lo que hay y es hay que dar con los bueyes que uno tiene.
Sí, tal cual.
Así que de aquí a la casa, José. Aquí a la casa. ¿Escuchas?
Así no me va a tener que ser.
Escuchaste a Rafael Martos en la casa. Decís, mira.
Póseme mi playlist.
Decís tu propio playlist.
Sí.
En la casa y pa.
Oye, ¿quién sabe en qué terminé esta noche?
Oye, llovió. A mí también se me frustró un panorama deportivo. Que lo tenía hace mucho rato, lo tenía viernes, porque el viernes uno lo espera, pero sí. como que no espera
un viernes.
Oye, espera el viernes y estábamos con unos amigos, teníamos un partido y esperando, y el viernes y aquí que las parejas van a hacer esta, mejor llegamos y empezó ayer en la tarde, uno empezó a mandar los pronósticos del tiempo y nadie quería aceptar que era verdad.
Porque además cambia mucho. Claro. Nos hemos llevado sorpresas con el tema del tiempo.
Nadie quería, pero tan niños chicos que 10 minutos antes del partido seguíamos. Llegamos
vestidos,
a la cancha.
¿Vestidos?
No, pero con el bolso. Y nadie quería aceptar que caía más agua que en Valdivia, cuando llovía. Y alguien se decía por WhatsApp llegando: oye, pero ¿ustedes creen que se va a poder jugar?
¿Va a parar?
Desde las 10 de la mañana.
Igual para de repente.
Así que eso, pues las frustraciones, ve cuando uno se ha hecho los crespos para un evento, para un partido, para una fiesta.
Deportiva.
Así que, nada, usted no deje que se le caiga el brillo esta noche. No. Usted sea como Enrique Javier, derecho, aunque llueva, aunque truene, aunque...
Oye, si tú también tenés brillo, no le eches toda la culpa a... Tú por eso no estás tan frustrado, te voy a decir.
Yo siempre dije al principio que no podía ir al...
Pero iba a ir a los dos.
Al brillo de una un ratito, que tenía que estar. Había que ir a abrazar a la policía.
Claro.
Han pasado más cosas. Bueno, todo esto para decirles que yo veo que no nos escuchan. Por ejemplo, en Puerto Montt, en el 99.7. Para ustedes no es novedad, pero para nosotros sí. En Conce, el 90.1, lo mismo. Decir, ay, que hasta cuando hablan de la lluvia. Si la... Bueno,
yo vio en Valparaíso, donde nos oyen en la 104.1, y ahí sí que llovió harto.
Saludos a Valpo, Viña.
Y en la zona hacia la cordillera también llovió, y eso sí que es novedad.
Está muy bien, está muy bien.
Sí.
Fíjate, déjame plantearte un temita. Estuve esta mañana, a mediodía, nuestra, conversando largamente con una persona a Buenos Aires.
Ya.
Y entonces, yo estaba con toda la... La lluvia era lo único que me importaba, sí, en la cabeza.
Claro, ¿no? Que tenía, después tenía un partido deporte, de pan.
Pero le decía... Oye, llueve y no llueve. Y me miraba con cara, ¿y por qué te pregunto si llueve?
Claro.
Y para nosotros es tema la lluvia.
Sí, es un tema.
Y yo le decía, perdón, ¿y allá no hay sequía en Argentina? Ah, depende, dice el niño, la niña y la... Ah, no, pero nosotros llevamos 13 años en sequía.
Es que ya no es sequía. Yo creo que ya
está la normalidad,
clima.
Claro.
Sí, cambió, bueno, el clima, cambió años, el tiempo.
13 años batiendo récord de sequía. Y me dijo, ah, no, aquí no es tema. Aquí le dije, estamos cerca.
La cordillera de los...
Estamos cerca de que a fin de año haya racionamiento de agua en algunas, en casas.
¿Sí?
Y yo pensé, uno piensa que esto del cambio climático genera más o menos situaciones similares, por lo menos un país que queda tan cerca, pero bueno, son, los geográficos son distintos, otros océanos,
claro,
otras corrientes.
Los ciclones y anticiclones.
Totalmente, sí. Ahora, tienen otra sequía, sí.
Sí.
Sí. Sequías de varios tipos, de estabilidad, sí, de un montón, sí, de otras cosas.
Bueno, de un montón. Ay, de cosas.
Me da risa porque dijo, espera que hace frío. Se levantó y cerró la ventana. Le dije, mira, hay la diferencia entre tu país y el mío. En mi país, cuando hace frío, o sea, se había abierto la ventana porque tenía calor, y entonces, okay, es que hacía calor. Le dije, bueno, esa es la diferencia, porque en Argentina cuando hace calor es la ventana, cuando aquí este país, o sea... Perdón, cuando hay que bajar la temperatura, nosotros bajamos la calefacción, ellos abren la ventana.
Claro.
No tiene que ver con que el precio de los combustibles subsidiado a 1000, claro, que vale un peso y medio.
Le da lo mismo.
No hay para qué pagar, no hay para qué pagar la estufa.
Y uno anda cerrando puertas el día,
obvio,
completo.
Eso, mira,
¡deje cerrada la puerta!
A mí me tocó una vez que fui a la Copa América de Argentina, en Mendoza, a ver a Chile.
Ya.
Y arrendé una casa con un grupo de personas y llegamos. Y la persona nos dijo, bueno, yo no voy a estar, les dejo la llave afuera, qué sé yo, con una persona en la casa al lado. Llegamos nosotros, porque en la aduana nos pasamos como 6 días en la aduana.
Son largas las aduanas.
Pero 12 horas en la aduana. Entonces llegamos como 10 horas después de lo esperado. Llegamos a la casa, y no te exagero que la casa estaba a 28 grados en invierno. Pero no te exagero que... Una cosa, yo no sé si había aprendido...
Claro, chuta, ¿cómo lo vamos a
hacer? Que había un sauna, no una casa,
claro,
digamos, arrendado.
Me equivocamos.
Y la persona se había ido el día anterior y había dejado su casa con todo prendido. Porque como es gratis,
sí, pues como
paga Moya las cuentas, país rico, en este país vos no la, vos va a llegar al día siguiente la dejáis a 16, pero con suerte. ¿O no?
Sí,
¿o
no,
tú te vas
no,
el fin de semana?
Súper abajo,
es
claro.
¿Quién se va a fin de semana a dejar la estufa prendida así como a dar lo mismo? No, pues.
No.
Rico, ricón, con suerte.
Y si es que...
Bueno. Hoy en aspectos culturales.
Claro.
Hoy en comparaciones socioculturales latinoamericanas. ¿Qué más tenemos en la
pauta? ¿Qué más tenemos? Bueno, el presidente fue hoy día al cierre de la semana de la construcción, uh-huh, en la Cámara Chilena de la Construcción, y habló hartas cosas, fíjate. Bueno, con un tono como se caracteriza él, bastante convocante y unitario. Incluso llamó a leer el libro de Joaquín Lavín, 10 tendencias para Chile.
Mira.
¿Sí? Dijo que iba a hacer una recomendación algo contraintuitiva.
¿Y él leyó a...?
Sí, parece que Joaquín Lavín se lo mandó de regalo y él dijo que no había tenido la oportunidad de conversar todavía con Joaquín Lavín y que pese a las diferencias políticas que tenían legítimas, que siempre dicen legítimas, le había parecido muy interesante el libro, con una mirada muy novedosa y que entregaba muchas claves para el futuro y que él le recomendaba a todos los presentes que lo leyeran. Mira tú. Hablo de las Fuerzas Armadas, hablo de hartas cosas.
Ayer fue lo de la Católica, ¿no? Ayer fue el Estado. ¿Por qué dices que fue ayer, me parece?
Sí, sí, sí.
Las fotos son de hoy, pero me parece que la visita fue ayer. Uh-huh. Fue el Estado de la Católica.
Ya. Yeah.
Claro, porque probablemente él no ha podido ir o en un partido donde hay mucho público. ¿Para qué estamos
con cosas? ¿Y ayer jugaba la Católica?
No, estadio vacío. Fue a...
Bueno, como siempre.
Pues. Falta respeto. Bueno, eso le digo yo. Si hay, le dije yo en principio, ¿no? Si hay algún arranque de mal humor, de rabieta, entendámosla.
Hay límite igual.
¿Amarilla?
Sí.
¿Códigos de camarín?
Hay código.
Sí, hay códigos. Son los códigos. Pero en fin.
Sí, es que no tiene mucho humor. No, lo de ellos no es el humor.
Así que el presidente Boric se vistió con la camiseta del campeón y ahí está.
Qué bueno. ¿Y ahí por qué lo trajiste a colación?
Porque tú hablaste de lo que ha hecho el presidente. La
bueno, tú quisiste rescatar eso, está bien.
Parte
no, está bien, sí, rescatemos la agenda, pues, déjame meterme a gobierno.cl.
Parte de viaje también.
Fue hoy lo de la UC, me dicen, ¿eh? Porque yo no en Twitter, que yo me enteré por Twitter el día mediodía y decía que había ido el 13-29. Es que
igual me parece, estuvo en hartas partes hoy día, tuvo un día muy agitado, si fue hoy día.
Es que hubo unos amargos que decían que por qué iba a la hora de trabajo.
Qué pesadez, eso yo lo encontré una pesadez innecesaria.
Aquí un auditor me explica claro, ver, que fue hoy, que hoy día fue el campeonódromo. Hoy.
Al campeonódromo, ya.
Porque lo de la Cámara Chilena de la Construcción se hacía en San Carlos. Que es,
ay, aprovechó.
Que es la ciudadela del campeón.
La ciudadela. ¿Qué es el patúo?
Bueno, de llamaré como queráis.
Ya, sí, la ciudadela.
La ciudadela del
campeón.
La ciudadela del campeón. Y ahí está el estadio donde se sale campeón los últimos años. Entonces el presidente fue, porque además el presidente es hincha.
Sí, eso lo sabemos todo.
Eso nomás.
Eso. Bueno, antes había estado en la Cámara del Cine en la Construcción y habló cosas bastante. Habló bastantes cosas interesantes. Vamos a conversar.
Vamos a conversar.
Vamos a ver más detalles.
Muy bien. Oye, qué amargo, qué amargo. Yo lo metí a Twitter hace rato, Dios mío, ¿por qué?
¿Por qué te metiste a Twitter?
No, porque me mandaron una foto del presidente con la camiseta. Y me metía en los comentarios.
Ah, no, viste, sí, no, unos bien insólitos.
Oye, háganse ver algunos, háganse ver. A ustedes puede que no les guste Boric y háganle todas las críticas y ya está perfecto. Critíquenlo durísimamente sí, en lo político. Pero no mezclen de que por qué el presidente de la Católica lleva un político que divide y otro le dijo, oye, loco, hazte ver, es el presidente de la República. Sí. Ya está, es el presidente de la República elegido por todos y que dependemos bastante de él todos.
Oye, y que puede tener un equipo de fútbol que le guste.
Claro.
A lo mejor, oye, si en gusto no hay nada escrito.
No, y que, bueno, en fin, ya está. Pero así que felicitaciones a la Católica por haberlo recibido. Como si fuera de la Chile, lo recibiría la gente de la Chile, ya está.
Pero obvio que tiene que recibirlo, pero cualquier persona, ¿no? No solo el presidente.
Es que a algunos se les olvida, pues creen que es el presidente de los otros.
Ah, qué es una...
Ya. Y esto pasa con este presidente, con el anterior y con el que venga.
Ya,
yo les voy a dar el dato de mi terapeuta. Háganse ver, loco, no odien tanto. Que pueden ponerse enojones viendo la tarde y noche.
Eso fue súper gratuito.
Pero me refiero a los que alegan porque, el presidente va a.
Pero
a la
yo, casa no en este
campeón,
caso, pues. No, acá no hay de esa gente.
7:13 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier,
¿cómo están?
Bien.
Súper bien.
¿Cómo tomaste la noticia?
El Kiko lo tomó bien.
Con normalidad. Son cosas que pueden pasar.
Sí, porque el carrete dura, por la edad promedio, llegaba hasta las 12:30, 1:00. Y vos estás saliendo de la casa generalmente a esa hora. Entonces, no te afectó nada. Te afectó el después de almuerzo nomás.
Pero era...
Porque es noche, no te la
tocó. No, pero tú no ibas, pues. Igual él subía el promedio.
No estamos hablando de mí.
Igual
bajaba
el promedio.
Bueno, yo le digo a todos los auditores, quédense porque este programa va a estar muy bueno.
15-0. Ay, yeah.
Vamos con los titulares.
Lo único que termine mejor que esperé hoy día. Sea lo único que termine. Ojalá que termine el partido nomás, esperé.
Si el que ríe último, no, ríe. Cuidado. Ya.
El relator para Chile de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joel Hernández, descartó que los detenidos por el estallido social de octubre del año 2019 sean presos políticos. En una entrevista con el diario El País y en el marco de su visita a Chile para hacer el seguimiento de las recomendaciones entregadas al gobierno del presidente Gabriel Boric, Hernández descartó que existan presos políticos, agregando que Chile tiene detenidos que siguen procesos judiciales en razón de otras causas que se dieron en el marco del estallido social. Y en el marco del foro de descentralización que se realizó en Rancagua, la ministra del Interior, Iskia Siches, se refirió al caso de un estudiante que fue baleado, afuera de un colegio en Puente Alto. En ese sentido, la secretaria de Estado dijo que no queremos balaceras, no queremos que nuestros niños fallezcan por balas locas, y agregó que eso requiere decisión y convicción del poder político de nuestro país, y para eso estamos trabajando. El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, respondió a las declaraciones de la jefa de gabinete y aseguró que no existen balas locas, sino delincuentes que compran armas de fuego en el mercado negro y que utilizan contra personas, emplazando al gobierno a encarar el problema de manera decidida con una reforma al sistema garantista. En noticias del mundo, las autoridades ucranianas aseguraron que sus fuerzas armadas han recuperado alrededor del 20% del territorio que había perdido la ciudad de Severodonetsk durante los combates con Rusia. Recordemos que los esfuerzos de Moscú están hoy por tomar el control de la ciudad, mientras que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky había adelantado que las fuerzas de su país habían tenido cierto grado de éxito en los enfrentamientos con las tropas rusas. Y en Italia y Brasil ya dan a Arturo Vidal como refuerzo del Flamengo y aseguran que el contrato sería por 2 años. El diario La Gaceta dello Sport asegura que el club carioca cerró en Ibiza, donde el volante pasó sus vacaciones. ¿Quién quería firmar contrato de Ibiza?
Sí. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias. Gracias a usted. Que te vaya súper. 7:00 p.m. 16 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Pasa colado de repente y se dice fácil y con un daño enorme al país. Ni siquiera me voy a referir a una persona o a un gobierno, a un país. Cuando se le acusa de tener violaciones sistemáticas a los derechos humanos, se le daña al país. Usted imagínese en Noruega o imagínese en Burkina Faso o en Nueva Zelanda que alguien lee una información y dice que en Chile... se violan los derechos humanos de manera sistemática. Uno dice, ¿qué país de cuarta? ¿Qué país de cuarta donde se violan los derechos humanos? No hay institucionalidad, no hay respeto, no hay nada. ¿Qué país de porquería? Bueno, eso pintaron muchos chilenos sobre nuestro país durante un buen tiempo, los últimos años. Y claro, lo que no está en duda es que se violaron los derechos humanos, que es súper distinto a un país que viola sistemáticamente los derechos humanos. Una palabrita así hace el cambio completo de lo que puede significar un país. Sobre esa construcción, ese relato de que en Chile se violaron sistemáticamente los derechos humanos, se sucedieron un montón de hechos a partir de lo que eso generaba, esa ira, esa rabia social, esa supuesta impunidad. Se construyeron y se produjeron un montón de hechos políticos, económicos y sociales, que muchos de ellos siguen ocurriendo. Pero incluso, y yo creo que se arrepiente, no lo va a decir nunca, pero se arrepiente, el presidente Boric dijo, lo vamos a seguir, el presidente, al responsable, comillas, al responsable de estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos, lo vamos a perseguir, que lo téngalo presente. Porque si fuese así, ¿quién se sumaría al téngase presente? Si yo viviera en un país con un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos, y de hecho lo viví cuando era chico, viví en un país que se violaban sistemáticamente los derechos humanos, ténganlo presente que lo vamos a perseguir en todas partes. Y yo por lo menos suscribo, y creo que la mayoría de los chilenos suscriben, que a ese señor que violó y que montó un sistema institucional para violar los derechos humanos de los chilenos y las chilenas, había que perseguirlo hasta el último minuto y con toda la fuerza de la ley. Pero qué distinto lo que vivió Chile en los últimos años, donde sí se violaron, desde el 90 a la fecha, vuelta a la democracia, sí se han violado probablemente todos los días los derechos humanos de alguien. Bueno.
Sin ir más lejos, de los niños.
De los niños, de las personas que están en las cárceles, dicho por la Corte Suprema, desde el año 90 hasta la fecha. Pero vuelvo a insistir, majaderamente, distinto a esa pensar, configurar y diseñar un sistema desde la institucionalidad para violar sistemáticamente los derechos humanos. Dicho todo eso, han pasado demasiado, porque sobre el otro se hizo mucho caudal y se hizo una construcción política de eso, que nos hace un daño enorme para afuera, pero han pasado bastante piola, entre comillas, 2 declaraciones, no 1, 2 declaraciones. Primero, hace unas dos semanas, nosotros la leímos aquí, pero no ha tenido repercusiones. El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, en la configuración que tiene su Consejo Consultivo, en su mayoría, estableció que en Chile, durante la revuelta, el estallido, como quieran llamarle, no, escuche bien, no se violaron sistemáticamente los derechos humanos. Con lo cual, al no hacer esto, es difícil perseguir un responsable de algo que no hubo. Y ahora sabemos, ya no solamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile lo dijo, lo dice el relator para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joel Hernández, quien dice que, eso más bien descarta, que los detenidos que hay en el estallido, o a partir del estallido, sean presos políticos. Eso lo dice en el diario El País de hoy. Entonces, perdón que nos gastemos un minutito en esto, porque qué fácil se dice que somos un país violador, que somos un país de cuarta, y que poco nos detenemos a decir que no somos un país de cuarta, que hay instituciones que están, que pueden fallar. Ojo, las experiencias preventivas son más largas, sí, pero por este caso y por otros. Y te quiero decir,
o
que
hay Chile, un problema respecto a eso.
Chile tiene las prisiones preventivas menos largas, no decir las más cortas, porque si fuera, igual son largas, ¿eh?, muchas veces. Pero
comparado, ¿te has fijado las de Perú?
Bueno, comparado con los otros países de Latinoamérica, no quiero con esto quedar tranquilo, ¿eh? Tenemos un problema, como dices tú. Pero esto es para quien se roba una gallina, hace una estafa, o viola los derechos humanos, o hace. Tenemos prisiones preventivas largas, o hace una barricada. Pero ¿hasta cuándo seguimos vendiendo nuestro país como si fuese una republiqueta de cuarto enjuague? Porque no lo es, aunque algunos quieren hacerlo creer. Porque de ahí descuelgan un montón de decisiones que son muy caras, de muy caras consecuencias. 7:21, ¿estás en Duna?
Nada personal. Matías del Río, está con nosotros el ex ministro de Minería y de Energía del gobierno de Sebastián Piñera, Juan Carlos Llobet. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo te va? Hola, José. Hola, Matías. ¿Bien? ¿Cómo estamos?
Bien, pues. Muy tanto bien. Tiempo.
Sí, pues, aquí estamos.
¿En la universidad?
Sí, estoy de decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Orfeo Ibáñez y como fellow, como dicen los americanos, como visitante en el Centro de Energía de la Universidad de Columbia, así que la próxima semana viajo por esos lados.
Ah, mira tú. Bueno, ¿cómo te llega este fallo o la Corte Suprema que acoge este recurso de que deja sin efecto, o más bien se suspende la licitación? El gobierno lo va a dejar sin efecto probablemente del litio, una concesión o una licitación que hicieron ustedes al final de su gobierno. ¿Cómo se lo toman?
Bueno, cuando la Corte Suprema falla. La gente calla, dicen por ahí, ¿no? Yo soy bien respetuoso de la institucionalidad y desde ese punto de vista, capítulo cerrado, ya está la licitación. Yo además está decir que no comparto el fallo, no sé si la gente me está escuchando, le interesa demasiado, pero en esencia el fallo lo que dice es que estos contratos especiales de operación, que es lo que se estaba entregando en esta licitación, la forma en que se hizo impidió que hubiera consulta indígena en el fondo, ¿no? Y que los pueblos indígenas pudieran dar su opinión. Y yo creo que eso, yo no estoy de acuerdo con eso, porque estos contratos son el primer paso de un proceso que después considera siempre la necesidad de obtener un permiso ambiental. Y es en el marco de la obtención de ese permiso ambiental que se generan obligadamente las instancias de consulta y de participación para todos los actores involucrados. Por lo tanto, esto no es que pretendiera saltarse la consulta indígena, sino que simplemente ocurría más tarde en el proceso. Y de hecho, las bases de licitación, si ustedes se acuerdan, fueron tomadas de razón por la Contraloría, que precisamente lo que hace es que chequea si los actos administrativos, digamos, cumplen con la legalidad, y fueron tomados de razón de la Contraloría. Y el año 2018, y último antecedente, para que el año 2018... a dos días del cambio de gobierno, no sé si ustedes se acuerdan, pero el gobierno de la presidenta Bachelet le otorgó un CEOL a Codelco, un nuevo contrato igual a este, a Codelco. Y ya antes de entregarlo, no se hizo consulta indígena. Pero en fin, ya está el capítulo cerrado, digamos. Yo creo que es una mala noticia para Chile porque solamente profundiza la pérdida que hemos tenido como país en el mercado internacional del litio en los últimos años.
¿Y cómo se explica entonces, Juan Carlos, esta decisión de la Corte y también lo que había dicho el gobierno con anterioridad, que ellos decían que ya habían advertido que la licitación estaba mal hecha. Si tú dices que en el fondo él ya había sido aprobado por la Contraloría y que este es un proceso que sigue, que es un permiso y que después viene la consulta indígena, finalmente la Corte no lo entiende así. O sea, ahí hay una diferencia de criterio bien importante.
Claro, la Corte Suprema lo entiende de otra, esta es la tercera sala de la Corte Suprema, lo entiende de otra manera. Y aquí al final, cuando hay discrepancia respecto a la interpretación de la ley en Chile, en esta materia al final del día, es la Corte la que resuelve. La Corte, digamos, tuvo una visión distinta de la que tuvo nosotros, desde luego, nuestro abogado, y en su momento la propia Contraloría. Ahora, para ser justo con la historia, el gobierno anterior, en toda esa suerte de tira y afloja que hubo, ¿se acuerdan?, en la transición por este proceso, ellos dijeron expresamente: nosotros no hemos visto ningún vicio de legalidad en este proceso, simplemente estamos en desacuerdo en que sea la mejor manera de impulsar el desarrollo de la industria del litio. Entonces, que la Corte Suprema diga que hay un tema legal no necesariamente les da la razón. Ahora, ellos genuinamente sostuvieron siempre que no les parecía esto un buen mecanismo, cosa en la que yo estoy en desacuerdo. Esto en esencia lo que hace es que en una industria en la que hemos tenido dos actores solamente por 25 años, que son Sokimich y Albert Marley, nosotros queríamos invitar a nuevos actores a invertir, ¿no? Cuando ustedes piensan en la industria del cobre, por ejemplo, para hacer un paralelo, donde somos líderes mundiales de lejos, somos 28% de la producción del mundo en cobre, el segundo es Perú con 12. Nosotros tenemos muchos actores, empresas públicas y privadas, empresas grandes, medianas, chicas, nacionales y extranjeras. Y en litio tenemos solo dos, no hemos sido capaces de desarrollar nuevas empresas. Teníamos el 42% del mercado global de litio el año 2007. El año pasado tuvimos menos de 30%. Y el año 2030 vamos a estar en 17%. Y eso porque no hemos sido capaces de aumentar la producción. Y yo creo que es una pérdida de oportunidad gigantesca para el país. Y además, el litio es muy importante en la transición energética, ¿no es cierto? Para reducir las emisiones que genera el cambio climático. Entonces Chile también tiene de alguna manera, además de una oportunidad, una responsabilidad, y no estamos pudiendo entregar ese litio.
Juan Carlos, yo recuerdo que aquí conversábamos y en varias partes uno estaba muy atento a esta licitación que se hizo al final del gobierno del presidente Piñera, y una de las características que tenía, por lo que entiendo, tú me corriges, es una de las cosas que estimó la Corte Suprema para dejar inválida la licitación, que era no establecer una zona geográfica determinada. O sea, ustedes no estaban licitando tal y cual punto geográfico, sino que la posibilidad de buscar y explorar. ¿Es así, no?
Exactamente. Lo discutimos mucho cuando diseñamos la licitación. Lo discutimos desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista de si legalmente se podía entregar un contrato sin una zona geográfica específica. Y a todos los abogados a los que les preguntamos les parecía que sí, ¿no es cierto? Y en eso yo estoy en desacuerdo con el fallo de la Suprema, pero bueno, da igual a esta altura. Y lo segundo, desde el segundo punto de vista que lo discutimos, es tiene el ¿quién está en mejor posición de saber cuál es la zona con más potencial para explorar y para desarrollar proyectos de litio? ¿Los funcionarios públicos encerrados en una oficina del Ministerio de Minería, digamos, en la calle Mugatti, por mucha información que tengan, o los decenas de actores que han tratado los últimos años de desarrollar este industria? Yo creo que son los actores que están tratando de desarrollar la industria. Entonces, pretender que el Estado iba a elegir a priori cuál era el mejor lugar, me pareció en ese momento, siendo yo funcionario público, digamos, que uno tiene que saber en qué cosas del Estado es hábil y es diestro, digamos, y en cuáles no. Y me parece que es mucho mejor en eso dejar que distintos actores lo hagan.
Con respecto a eso mismo, ¿tú crees que el Estado o en el Estado hay capacidad técnica y financiera para justamente buscar los yacimientos más, no sé si son yacimientos, está bien usar la palabra, de litio con mayor potencial
reserva.
Y me refiero porque en el Estado, claro, tiene muchos gastos, tiene muchas obligaciones, y no sé si está contemplado dentro de un presupuesto hacer este tipo de exploraciones que son bastante caras y riesgosas, porque muchas veces uno se encuentra con nada, básicamente.
Claro, la industria minera es una industria que tiene muchos riesgos, y entre ellos el riesgo de exploración, de invertir recursos en buscar recursos financieros, digamos, en encontrar minerales, digamos, y muchas veces esa inversión fracasa. El Estado directamente crear una empresa nacional del litio desde cero, que es como el implícito de tu pregunta, José, ¿no? De una empresa nacional del litio, que es la agenda del
y bueno, gobierno. Se anunció ahora en la cuenta pública.
Claro, y fue parte del programa de gobierno del presidente Boric, para ser justo. Uh-huh. El Estado puede hacerlo a través de las empresas que ya existen, por ejemplo, Codelco y Lenami. Codelco tiene un CEOL otorgado por el Ministerio de Minería desde el año 2018, desde marzo del 2018. Y anunció que recién este año o principios del próximo va a empezar a hacer exploración. Han pasado 5 años, digamos, ¿no? Y Codelco es una tremenda compañía. Yo soy gran admirador del trabajo que hace Codelco en materia de cobre. Pero eso da cuenta de la complejidad que tiene el negocio del litio y de las diferencias que tiene además con el mercado del cobre. Y la Enami tampoco ha avanzado mucho en materia de litio. Otra alternativa sería que el Estado armara una empresa desde cero. Pero imagínense lo que significa eso. Hay que tener ingeniero, hay que tener conocimiento, hay que tener conocimiento del terreno, o sea, imagínense los años que toma armar una compañía. Entonces, el Estado podría armar una empresa nacional del litio con un diseño, por ejemplo, donde pusiera las participaciones minoritarias de proyectos que fueran liderados por privados, digamos, que trajeran tecnología, recursos financieros. Pero yo creo que es mala idea. Yo he pasado de los últimos 10 años, digamos, 8 o casi, sí, en el sector público. Yo soy gran hincha del rol que tiene que jugar el Estado. Pero yo creo que armar desde cero una compañía en el Estado no es la mejor manera de invertir los recursos públicos y el capital político de los gobiernos, que tienen enormes desafíos que resolver en otras áreas.
Juan Carlos Llobet, déjame pasar un segundito aprovechando tu carácter de exministro de tres ministerios, en minería, energía y trabajo antes. Es decir, la mirada más política. ¿Cómo has visto tú este gobierno y la progresión del presidente en estos 2-3 meses? ¿Son 3 meses? Ya no, marzo, abril, mayo, junio, casi 3 meses, ¿sí?
Bueno, yo creo que ha sido muy difícil estos meses para el gobierno. Eso cualquier observador objetivo lo puede decir. Y yo creo que es una combinación de una situación difícil. La economía, en parte por cosas autoinfligidas y en parte por un contexto internacional, está difícil. El tema de la violencia está muy difícil. Pero yo creo también que el gobierno, en muchas posiciones, en otras no, pero en muchas posiciones, las personas que están a cargo no tienen necesariamente el conocimiento y la experiencia para gestionar el Estado. El Estado es muy difícil de gestionar, requiere conocimiento de cómo funciona el aparato estatal. Y otra cosa es con guitarra, como dicen por ahí. A todos nos gustaría que al gobierno le fuera bien, pero yo creo que en muchas áreas se ha mostrado inexperiencia, y se ha mostrado también que muchos de los que están hoy día en el gobierno, que lideran la coalición que soporta el gobierno, o la coalición original, digámoslo así, fueron muy críticos, generaron muchas expectativas, criticaron no solamente a nuestro gobierno, sino que criticaron lo que había hecho la concertación en el pasado, con la nueva mayoría, desde una posición, ¿cómo decirlo? Porque no suena demasiado duro, pero una posición un poquito como de cierta superioridad, ¿no? Con poca humildad, me parecía a mí en ese momento, y creo que lo que le ha pasado es que se han dado cuenta que cuando uno está a cargo y tiene que tomar decisiones, y tiene que optar entre caminos que son siempre imperfectos y tiene que llegar a acuerdos, la cosa es mucho más difícil. Entonces yo creo que le ha tocado muy difícil, y yo espero que les vaya bien, porque cuando le va bien a los gobiernos le va bien al país, pero yo creo que eso va a tomar un tiempo, porque yo creo que hay inexperiencia en muchas áreas.
¿En qué áreas en particular estás preocupado tú?
Claro, aquí ya José me va a meter en problemas. Yo soy respetuoso de los gobiernos, yo fui cuando está en el gobierno uno resiente las críticas como destemplada, yo trato de ser moderado. Yo creo que en el Ministerio del Interior, la ministra Ischia Siches, con la que yo me tocó lidiar por el tema del litio en su momento, y de quien me formé una buena opinión personal, creo que el Ministerio del Interior es un ministerio muy complejo. Yo trabajé casi dos años en el Ministerio del Interior, y yo creo que ahí falta, digamos, fortalecer la gestión del interior. Eso yo creo que es bastante claro. Y yo siento que hay otros ministerios, hay cosas que han pasado, por ejemplo, en relación a exteriores. La diplomacia tiene sus códigos, requiere cierta sincronía, cierta capacidad de construir a partir de lo que ha venido siendo el país en el largo plazo, con son relaciones. Ahí también se han hecho cosas que yo creo que no fueron muy afortunadas. Yo creo que el ministro Marcel ha hecho en general un buen trabajo, pero yo me temo que el ministro Marcel en algunos temas ha fijado posición un poquitito, ¿cómo decirlo?, encajonado por las preferencias de su coalición y quizás estirando las cosas un poco más allá de lo que él en su foro interno le hubiera gustado. Pero estoy interpretando, no desde luego no he conversado con eso con el ministro Marcelo.
Juan Carlos Llobet, exministro, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde, que te vaya bien.
Gracias, Juan Carlos.
Gracias a ustedes,
un abrazo. Chao, suerte, adiós.
7:35 p.m, 35 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Te contaba que en la mañana había oído el presidente Boric a la Cámara Chilena de Construcción, que hoy día estaba cerrando la Semana de la Construcción. Habló de varios temas, se refirió, por ejemplo, a la Araucanía, Matías, y destacó mucho ahí el trabajo que hizo el exministro Alfredo Moreno para tratar de construir confianzas, crear diálogo y hacer puente. Valoró mucho ese trabajo, dijo que había sido muy importante y que lamentablemente se había frustrado todo ese trabajo después de la muerte de Camilo Catrillanca. También, bueno, llamó a leer el libro de Joaquín Lavín, como te decía, y también destacó mucho el trabajo que ha hecho las Fuerzas Armadas en la macrozona sur y que no se iba a aceptar ningún tipo de violencia. Un poco en la línea de lo que ha venido haciendo, destacando también el trabajo que han hecho otros gobiernos anteriores, sus predecesores. Ya, los que vinieron antes.
Predecesores.
Muchas gracias. Y en ese sentido yo lo encuentro súper interesante y muy valorable, pero creo, Matías, que más allá de las palabras y los discursos, que son muy importantes porque van creando un ambiente y un espíritu, mucho de este llamado a la unidad y de trabajar se queda un poco a veces en las palabras y no se avanza en, por ejemplo, el diálogo. ¿Qué se ha hecho en materia de diálogo? No se conocen hasta el momento ninguna comisión, ninguna mesa, probablemente a lo mejor hay mesas más silenciosas, pero yo creo de que dada la importancia y que de lo que está pasando acá, es muy importante dar muestras de que se avanza en ese sentido. Lo mismo cuando él dice, y tomando lo que decía de Joaquín Lavín, que es muy importante el trabajo de privados y Estado, porque juntos se le puede dar una mejor vida a los chilenos. Pero después, cuando uno ve, se anuncia una empresa nacional del litio, que muy bien, pero también se le cierra muchas veces las puertas a los privados para participar. O en el tema de la salud, se crea un sistema de seguro universal, un sistema para todo, pero también se le cierra de alguna u otra forma la participación a los privados, o se le hace tan cara que finalmente va muriendo también esa posibilidad. Entonces, siento que la participación de la sociedad civil y de los privados, que si bien se les llama a participar, en lo concreto, también se han ido cerrando puertas en ese sentido. Entonces, es importante que las palabras vayan acompañadas, siento yo, de actos concretos, que demuestren justamente que la intención no solo se queda en la intención, sino que busca algo más concreto respecto a lo que se está presentando.
Claro, del dicho al hecho, hay un buen trecho. 7:38 p.m, 38 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Estaba leyendo ahí algunos artículos sobre. Tú sabes que hoy día se cumplen los 100 días.
Ya.
Desde la invasión a Ucrania.
Mira.
Ayer o hoy día. 24 de febrero más 100. Hoy día sí, me dice que sí. Tenemos ahí la aprobación.
Sí. El fact-checking.
El propio Zelensky ha dicho que, bueno, ha tenido contacto con varios congresos hace un buen rato, gracias a la tecnología le ha permitido estar en muchos congresos. Y en la última oportunidad dijo que Rusia tiene el 20% del territorio ucraniano, 20%. Mm. Y entre todos los
no es poco,
un quinto del ¿sí? territorio. Pero además, si una de las cosas preocupantes, anoche justamente estaba leyendo algunos artículos de esto, es este desgaste que produce la guerra. Alguien dirá, no es una guerra particularmente larga, por Dios, ha habido guerras de años, ¿no es cierto? Mira Siria, mira la Segunda Guerra, o sea, hay ejemplos de sobra ahora y antes. No es una guerra, pero quizás en referencia a la comparación, que o más bien a la expectativa que tuvimos,
claro,
de que un gigante iba a pasar por su vecino, le iba a pasar por arriba en 3 semanas o con suerte, en un par de días, y vamos a tener a los ucranianos levantando las manos, pidiendo bandera blanca, tregua, y después ver cómo arreglar para ver si quedabas como, Bielorrusia, que era un monigote, o sencillamente ponían a un general ruso, o se lo anexaba directamente como se anexó Crimea. Y nada de eso ocurrió. Y han pasado 100 días y da la impresión que avances más, avances menos, que Ucrania recupera en el norte, que Rusia avanza por el este en algunas partes, en otras no tanto tampoco, que qué sé yo, que logra afianzar en Mariupol, puede ser, ¿sí? Insisto, territorios más, territorios menos, el terror es que esto se alargue y que esto se mantenga. Y Zelensky, entre las cosas que ha dicho, escrito y hablado, que es muy prolífico, muy expresivo y no se ahorra la palabra.
Muy buen vocero.
Muy buen vocero. Ha ido poco a poco, o sea, cuenta con dos cosas muy interesantes Ucrania. Una, con una ayuda enorme material, estratégica, sí, inteligencia. Solo ayer yo pensaba, ¿cómo es posible? Más que posible, qué increíble cómo Biden hace prácticamente campaña en el mundo, revelando cuánto se había conseguido, si no me equivoco, $700 millones más, porque creo que había puesto 1,000 o 2,000 millones de dólares hace poco tiempo en ayuda a Ucrania. Y eso no es visto como intervención, porque formalmente la intervención es que entren
militares
a, claro, Ucrania, ¿no es cierto? Bueno, la ayuda de todos los países, de Alemania, de Polonia, de Estados Unidos, de la Unión Europea en general, eso ha ayudado mucho. Y lo segundo, que ha sido muy importante para Ucrania, es, y aquí hay una cosa que es interesante, que es la que da la sensación de que ya no perdió Ucrania del todo, no sabemos cómo va a terminar esto, pero que es, hablando de, y uso las mismas palabras de Zelensky, de un heroísmo, habla de una resistencia heroica, incluso hace referencia a un artículo sobre un ejército amateur de jóvenes hackers. Esa es una de las variables, otras son las personas que pelearon ahí en la calle, que pelearon en las ciudades.
Defendiendo,
claro, sí, claro, civiles muchas veces, o sea, que se alistaron.
Con suéter de lana defendiendo.
Exactamente. Y Rusia metido en un brete importante, porque no sabe mucho cómo salir ni cómo va a quedar la situación en su país, pero esto tiende a alargarse con todos los efectos que tiene para... Mira, el otro día vi la foto, que lo habrán visto todos probablemente, no sé si fue en la tele o una foto en un diario, de jóvenes rusos o ucranianos trotando por Kiev. Trotando, me refiero a unos running. Yeah, o sea, diciendo, bueno, así se aprende a vivir en esta situación. Claro, dejan de caer las bombas. Y en algún momento tú dices, tengo que salir, tengo que empezar a salir a hacer mi vida, sí, porque yo no me puedo quedar toda la vida en mi casa. Por mucho que mi país, en todas las cosas hay que empezar a reconstruir, pero ¿cómo empieza a reconstruirse el país? Toda la guerra todavía no termina. Es que ¿cuándo va a terminar esa guerra? Entonces, eso es parte de lo que uno ve, porque dejó de estar en el centro de la atención, claro, quizás, y eso es peligroso también, ¿no?
Uno empieza a normalizar esa situación y como queda lejos... Uno se acuerda, claro, cuando suben los precios de los commodities, los alimentos, pero claro, ya no es ese dolor permanente que sentíamos al principio. Que...
El peligro de que estas grandes crisis no se resuelvan rápido y que queden flotando y palpitando eternamente. Mira lo que ocurrió, y perdón que salte tan lejos, pero Cuba, si no me equivoco, el 8 de julio del año pasado, el mundo entero, todos quienes miramos Cuba con cierta preocupación, pensamos que a la dictadura le quedaban horas. Decimos, ahora sí, en un levantamiento espontáneo en distintas partes de Cuba, empezó a salir gente en las calles, y cuando sale la gente en las calles de manera espontánea a defender su libertad, la dictadura no se la va a poder. Y la dictadura se la pudo y acalló. Y es más, estamos viviendo ahora unos juicios contra dos de los líderes opositores, artistas,
Movimiento San Isidro.
San Isidro en Cuba, y parece ser que se afianzó la dictadura. Entonces Putin, que en un momento lo vimos más débil porque no logró ganar como pensábamos, ¿se va a afianzar Putin en Ucrania y va a quedar se va eternamente? A se va a fraguar. Bueno, en fin. Así es con las cosas que ocurren en Rusia y en Ucrania en este ataque que cumple 100 días. Sí.
Cortito, antes de que nos vayamos a saludar a nuestros auspiciadores, te quería contar respecto a un artículo de Piensa Digital hace un punto sobre la industria automotriz y cómo esta está buscando reinventarse con nuevas tecnologías. Por ejemplo, habla que con la intención de facilitarle la vida a los usuarios a través de la conectividad, la marca estadounidense de automóviles Ford comenzó a trabajar en un nuevo tipo de auto que frena de manera automática al entrar a la ciudad, frena así, usando la tecnología de geofencing, que es un perímetro virtual para un área geográfica del mundo real, y esperan conseguir que sus autos respeten de forma automática los límites de velocidad de ciudades, barrios, calles específicas, sin necesidad de intervención del usuario. Imagínate, o sea, tú no, aunque te quieras acelerar, no te lo va a permitir la tecnología. En su caso, el funcionamiento efectivamente es así. Este se basa en crear sobre un terreno real una zona virtual que sea capaz de enviar la información, datos e instrucciones a los vehículos que se conecten a esta área a través de la red. BMW también tiene tecnologías, tiene sus e-ink, con los que los usuarios pueden cambiar el color de sus autos personalizándolos de acuerdo a su voluntad. Imagínate, quiero que sea rosado hoy día, ya, se transforma. Los autos, al caer en la tecnología, están constantemente cambiando y mejorando, haciendo su permanencia en el mercado mucho más corta entre una innovación y otra. Y bajo esos parámetros, todo va en probar y mejorar, cuidando siempre el adquirir automóviles cada vez más inteligentes. Bueno, a los que les guste el tema de los autos, ahí tienen una buena lectura.
Saludamos a nuestros patrocinadores. Busca respaldo, cobertura, las mejores marcas en maquinaria a nivel mundial. Lo que estás buscando es Alfa. Visita salfamaquinaria.cl. Es Alfa más que máquinas.
Durante décadas, Universidad Andrés Bello ha formado profesionales autónomos, conectados y altamente preparados para cumplir su rol en un mundo global. Este es su compromiso y responsabilidad. Universidad Andrés Bello, comprometida con una formación integral al más alto nivel.
Invertir tus ahorros en el extranjero suman valor a tu futura pensión. Conoce Zurich Global Investing APB y expande tus inversiones en mercados internacionales para incrementar tu jubilación. Vamos a una pausa, rápido, ya estará a la vuelta con nosotros los infiltrados. Juan Pablo Iglesias nos trae un tema súper
contingente.
La cumbre. Pausa y volvemos, esperamos.
La evolución digital está en marcha y no puedes quedarte abajo. Te invitamos a informarte de lo último en tecnología, innovación y el pulso de las empresas en Piensa Digital, el sitio web de La Tercera y Claro Empresas. Noticias, reportajes, entrevistas, guías, videos y conversaciones con empresarios, líderes del mundo público y privado, creadores de startups y expertos. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología, negocios y economía en un mismo lugar. Visita latercera.com y entra al canal Piensa Digital.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias? Salfa. Y si hablo de seleccionadoras Kliman, Salfa. En esta te pillo, ¿eh? Rodillo Ham, Salfa. ¿Y cómo sabes tanto de maquinaria? Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado. Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando. Ay, puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
El prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education posicionó este año a Universidad Andrés Bello como una de las dos instituciones chilenas que más aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un importante reconocimiento al compromiso transversal de UNAB con el desarrollo sostenible y con su sello de universidad de excelencia, pluralista e inclusiva.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao. Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No!
¿Cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smartycar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarty Car, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
Son los infiltrados en Nada Personal.
7:51, José, ya está nuestro infiltrado.
Sí, Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera. ¿Cómo estás tú?
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, pues esta cumbre de las Américas que se desarrolla en Los Ángeles, ¿no?
En Los Ángeles, sí, la próxima semana.
¿Es el viernes?
Es toda la próxima semana, entre el lunes y el viernes, pero la parte más de los líderes, de los gobernantes, digamos, es entre miércoles y viernes, o sea, del 8 al 10.
Es la parte buena.
Pues claro, pero en rigor parte toda la semana, del 6 al 10. El proceso de la cumbre y los primeros días hay espacios de trabajo de otros temas, digamos, preparando lo que venga con los líderes y muchos encuentros previos bilaterales, distintas cosas previas, pero el grueso es miércoles, jueves y viernes en una cumbre que ha estado en el centro de la polémica. Ahora, muchas cumbres de la América han sido polémicas, probablemente la más polémica del último, o sea, en su historia hasta ahora fue la de 2005, no sé si acuerdan, en Mar del Plata, cuando fue George Bush, era en plena guerra de Irak y fue muy muy cuestionada, hubo hartas protestas. Esa probablemente era la más polémica hasta ahora, pero esta ha despertado muchas polémicas y mucho cuestionamiento por la decisión de Estados Unidos y los anuncios que todavía son ambiguos sobre no invitar a algunos países por no ser regímenes democráticos, el caso de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Y eso ha llevado a que algunos países cuestionaron su presencia o de plano se negaron a asistir pidiendo que Estados Unidos o invitaba a todos o no iban. El caso más complicado y más polémico es el de México, de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, que se negó a asistir, no, hasta ahora no va a ir, insistiendo en que tienen que invitar a todos los países de América.
Una cosita, Juan Pablo, se entiende por qué no invitar a los dictadores, obvio, no hay mucha explicación, pero también es bueno incluirlos porque de alguna manera tú puedes presionarlos. Si tú los alejas y los dejas fuera, los validas o los dejas como encapsulados, y es muy difícil es muy difícil presionarlos, obligarlos a dialogar con ellos, exponerlos. Tú los victimizas de alguna manera.
Bueno, esa es la posición que tienen algunos, digamos. En el caso de Chile ha insistido en esa posición, en el tema de que tienen que ir todos y que en ese espacio es mejor que estén a que no estén. Pero el tema es que hasta ahora Estados Unidos no ha... en rigor, hasta ahora Estados Unidos no entrega una lista definitiva de invitados. Estamos a dos días o tres días de que empiece,
curioso,
y no hay una lista definitiva. Lo que sí está claro es que pareciera que Venezuela y Nicaragua no van a ir. En el caso de Cuba, tampoco el propio el presidente de Cuba negó que iba a existir, incluso si le llegaba invitación, pero lo que se ha se ha abierto Estados Unidos aparentemente en su intento por lograr algún acercamiento o algún acuerdo con México y con el presidente de México, es que vaya a algún representante, eventualmente el canciller o el vicecanciller, cosa que tampoco está muy, muy clara hasta ahora.
Juan Pablo, igual ha hecho ciertos gestos de Estados Unidos, abrió más posibilidades de vuelo a la isla, la posibilidad de hacer mayores remesas, levantó alguna de las restricciones que había puesto Donald Trump a la isla. Biden justamente en estos días previos a la cumbre.
Así es, ha jugado con esta doble estrategia. Por un lado, dar señales de apertura en el caso de Cuba y en el caso, por ejemplo,
de Venezuela.
Le dio
licencia a Chevron para poder operar.
Exacto, están acercamientos que todos plantean son muy pragmáticos, producto de la crisis de Ucrania y de la falta y la necesidad de petróleo. Pero son señales que apuntan a también forzar a un regreso a las negociaciones en Venezuela, que han mostrado cierto acercamiento o una posición más flexible frente a Venezuela y una disposición a tener una mayor apertura en el caso de Cuba con respecto al tema de los viajes, de los vuelos y de las remesas. Pero todo esto, en cierta medida, también tiene que equilibrarse con lo que está sucediendo con la cumbre y se entiende en parte la otra cara, la cara de insistir en ese discurso de no invitar a los países que no son democráticos y especialmente el caso de Cuba y Venezuela, porque Estados Unidos, recordemos, tiene elecciones de medio término a fin de año, en noviembre próximo, y el tema de Cuba y el tema de Venezuela es un factor súper decisivo de cara a las elecciones en estados que son bastante claves como Florida, donde los demócratas nunca han tenido un gran desempeño, pero es un estado muy swing state, que va cambiando en el caso de las elecciones presidenciales, y en el caso de las elecciones legislativas, que es lo que pasa a fin de año, la idea es que el Partido Demócrata en el poder en Estados Unidos quiere tratar de asegurar mantener al menos la mayoría en la Cámara de Representantes, porque aparece difícil mantenerla en el Senado, donde hoy día están 50-50 y la que desempata es la vicepresidenta Kamala Harris, pero es muy fácil que ahí pierda el Senado los demócratas, y todos dan por hecho que los republicanos van a recuperar el control del Senado. El problema es cómo se va a dar la elección en la Cámara, y ahí el factor Cuba y el factor Venezuela y el factor democracia versus dictaduras o régimen autoritario es un factor relevante, más aún considerando un partido republicano que está en una posición muy dura en la línea de en muchos casos en la línea de Donald Trump. Por lo tanto, ese factor y cómo se maneje este tema de la cumbre y cómo lo ha manejado Estados Unidos tiene ese componente también a considerar. No es solo un tema de principios y de relaciones internacionales, sino también un problema de política interna, como muchas veces pasa con los temas internacionales, los temas de política internacional.
Pablo, nos queda un minutito y te quiero hacer una pregunta a partir de algo que escuché anoche y lo quiero aprovechar de recomendar. ¿Bukele va?
Bukele hasta ahora no ha confirmado 100% que vaya, pero no ha descartado que va.
Es que está metido en un problemón. Está siendo acusado por las Naciones Unidas, fue acusado.
Así es.
De ser como un país emergente en la violación de los derechos humanos. Sí. Eso también lo pongo yo.
Sí.
Anoche quiero recomendar un podcast que se llama El Hilo, que es de Vice. Que es súper increíble porque entrevistan a los periodistas del Faro, que es un diario independiente de El Salvador, que es, yo no explico el nivel de valentía de esos tipos, porque trabajar en relación a las investigaciones periodísticas con las maras hay que ser realmente un valiente, ¿eh? Porque ahí no juega, ahí la vida vale un peso y medio, o sea, te matan porque les caíste mal, ¿no? Entonces, claro. Bueno. Y hay una investigación periodística que muestra los audios y que revelan la negociación, la mentira de Bukele, que él se levantó el tarro de que había bajado, me parece que en los dos primeros años de gobierno, los niveles de violencia y con un casi como diciendo, miren, yo soy un capo, un héroe, miren, claro, qué bien lo hago. Y lo que se reveló de esta investigación periodística es que no había sido mucho más hábil y más sutil que sencillamente hizo un negocio con las maras para que ustedes dejen de matar y yo les doy tales y cuales prebendas. Y la verdad que están las muestran las pruebas, los audios del negociador del presidente Bukele con el líder de las maras, negociando porque
obvio.
Cuando las maras sintieron que el presidente Bukele les estaba fallando en el trato, esa noche, esos dos días mataron a 80 personas. 80 personas mataron en dos días, si no me equivoco, el 25 y el 26 de marzo. Después de eso vino un golpe fuerte de Bukele con un estado de excepción, pero bestial, que, por ejemplo, entre otras cosas, pueden tener detenido 60 o 90 días a los presos sin llevarlos a la justicia.
Sin decirles por qué.
Claro. Entonces, la verdad es que estamos frente a un cachorro de violador de los derechos humanos, eso que en Latinoamérica los ha habido, derecha y de izquierda, y mucho, que es muy joven y que le queda mucho tiempo por delante. Entonces, ojo con lo que ocurre allí.
Tienen un problema, ya estamos sobre el tiempo, pero tienen un problema de las cárceles, de hacinamiento y de población carcelaria en récord, digamos, que han ido creciendo en este tiempo con Bukele. Es una situación que muchos han comparado incluso con lo que pasó, manteniendo las proporciones, con Duterte en Filipinas. Por lo tanto, el panorama ahí es complicado. Ahora, Bukele hasta ahora no ha confirmado, pero supone que podría ir, pero habrá que ver.
Ya, pues eso. El podcast es el Hilo, se llama, que es uno argentino, que es muy interesante sobre el tema latinoamericano. Juan Pablo, perdona que ponga ese tema, que estaba fuera de la pauta, pero creo que era interesante exponerlo. Juan Pablo Iglesias, muchísimas gracias.
Juan Pablo, que te vaya muy bien. Semana.
Igual que estés muy bien.
Chao, José.
Chao. Pues vamos.
Vamos, va. Vamos, fortalece. No, se puede.
Sí,
vamos.
Tú tranquilo.
Siento que te repusiste.
Oye, te voy a sorprender.
Siento que te repusiste, sí, que entraste.
Sí, soy muy resiliente.
Muy bien, habla muy bien. De qué país te conoces.
Sí.
Gracias.
No hay que dar más explicaciones.
Buen fin de semana.
Tú también, chao.